Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 7 de julio de 2025, día de San Fermín, comienzan las fiestas en Pamplona. Reciban un cordial saludo de Marche, el Gutiérrez en el control técnico y de dos de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella y quien les habla, Ángel Plaza, en nombre de los compañeros, del resto de los compañeros de la redacción de deportes. Una jornada la de hoy en la que vamos a hablar de muchas cosas, de fútbol, de ciclismo, de remo, todo lo repasamos como siempre en titulares. Pues una vez cerrado favorablemente el tema de Nico Williams, esperamos con ansia el inicio de la pretemporada. Será este miércoles día 9 cuando vuelvan los blancos a los entrenamientos por partes, también los pertinentes reconocimientos médicos. Ernesto Valverde, que tendrá que pensar en los descartes de cara a la próxima campaña, ya que empezará a trabajar con más de 30 jugadores, entre los del primer equipo, cedidos que regresan y algunos jugadores del filial, y esperando algún fichaje. Casi cerrado ya el apartado de partidos amistosos, se ha conocido hoy que el sábado día 19 en Urriche se jugará el partido ante la Ponferradina, conmemorativo por el 100 aniversario de la entidad de Amorebieta. En ciclismo, ya ha comenzado el Tour con los favoritos al triunfo destacando en las primeras etapas, eso sí, Van der Poel es el que va de amarillo, hoy tercera etapa propia para los sprinters. Vamos a hablar con Javi Bodegas de Urtecaria para que nos hable un poquito de cómo ha comenzado el Tour, de lo que espera de esta edición del Tour y también de cómo lo están haciendo los dos únicos ciclistas vascos que tenemos en liza. Y en remo también ha comenzado la Liga Euskolabel, la Liga Euskotren también, y como se esperaba, con Orio en la Euskolabel dominando. Ciervena y Bermeo lo han hecho bien. Hoy nuestro protagonista será Amador Antón, el presidente de Kaiku, que va a luchar por mantener la categoría, por seguir en la élite del remo. Además, qué bien lo vemos todo con Elías Visión Audición. Atención, porque las rebajas de verano llegan a Elías Visión Audición con el 50% de descuento en lentes y el 20% en monturas. Aprovecha este súper descuento durante los meses de julio y de agosto. Elías Visión Audición, desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta.
Camping Caravaning Playa de Arija, en el norte de Burgos, junto a Cantabria, a orillas del Pantano del Ebro. Un camping muy bien equipado para tus escapadas y vacaciones, en una zona para disfrutar de deportes náuticos, naturaleza, rutas, el nacimiento del Ebro. Muy cerca, en el norte de Burgos, Camping Caravaning Playa de Arija. Amplias parcelas, confortables bungalows y todos los servicios. Más información en campingplayadearija.com y en el 942-77-3300.
En Zamudio, la tierra habla y nosotros la escuchamos. En la Cooperativa Agrícola Ganadera sembramos futuro, cuidamos lo nuestro y apostamos por el trabajo en equipo. Del campo a tu mesa, con sabor a compromiso. Cooperativa de Zamudio, tradición que alimenta. Gure sustraiak sendo, gure etorkizuna argi. Eskerrik asko ehun urte hauengatik. Zuekin, aurrera.
Onda Vasca conecta.
Venga, comenzamos esa edición de la movida deportiva. 10 minutos pasan de la 1 de la tarde. Hablando del Atleti, está ya muy cerquita ese inicio de la pretemporada. Será este próximo miércoles, los dos primeros días de pretemporada, con esa mitad de la plantilla que va a hacer reconocimiento médico, esa otra mitad de la plantilla que va a entrenar. Luego, al día siguiente, se cambian las tornas y los que entrenaban el primer día o se ejercitaban el primer día pasarán los reconocimientos médicos. Valverde, que va a estar con muchísimos jugadores y va a tener que empezar a estudiar y a trabajar el tema de los descartes, porque evidentemente con más de 30 jugadores no se va a presentar al inicio de la temporada, no llegará a ese partido de agosto, el día 17 ante el Sevilla en San Mamés, con tanta lista y nómina de jugadores. Habrá que hacer descartes. Y Manuel Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
Muchos jugadores para iniciar la pretemporada.
Sí, como suele ser habitual, ¿no? A los que vienen de cesión, los que tienen que regresar, pues se le suman los que ya están en primera plantilla, más los que subirán del filial. En este caso, pues bueno, pues por ejemplo, Urku y Zeta también cuenta como novedad. Pues podemos presentarnos tranquilamente con lo habitual, ¿no? Entre 30 y 32 futbolistas a las órdenes de Valverde, y a partir de ahí, pues ir aligerando lista hasta que el día 9 de agosto, que es ese partido contra el Arsenal, esa última cita que conocíamos el fin de semana dentro de la pretemporada rojiblanca, pues ya estén a buen seguro solo los que
23,
se van a quedar.
Más o menos será la nómina de jugadores, 22-23.
Hombre, yo creo que puede llegar a los 25 tranquilamente, porque al final tiene partidos de Champions, tiene la Supercopa, tiene Copa. Si se sigue con Iceta la misma fórmula que con Martón a inicio de temporada, va a estar con el primer equipo. Entonces, en ese sentido, como pueden meter hasta 25 fichas y luego contar con los del filial, pues me imagino que estaremos en torno a los 25.
Pues más o menos esa será la lista de nominados para comenzar la temporada ante el Sevilla en el primer partido de la temporada el día 17 de agosto, domingo 17, a partir de las 7 y media en Samamés, que es el día en el que comenzará la temporada 25-26 para el Athletic, y comenzará la temporada en general para todos los equipos de primera división ese fin de semana de agosto, del 15 al 17 más o menos de agosto. En una pretemporada que el Athletic ya ha cerrado ese último partido, o penúltimo partido, ¿verdad? Porque el sábado 19 de julio sería el primer partido de la pretemporada a las 8 de la tarde en Urriche ante la Ponferradina, ese partido conmemorativo del 100 aniversario de la entidad de Urriche. Se iba a jugar contra la Morevieta, pero no comienza la pretemporada tan pronto, lo hacen un poquito más tarde y no van a estar en condiciones de poder jugar ese partido, y ha sido la Ponferradina, un equipo que estuvo a punto de subir a la segunda división, estuvo hasta el final con el Andorra, creo que luchando por el ascenso, al final fue el Andorra que consiguió el ascenso y se quedaba sin ascenso la Ponferradina. Digo que casi cerrada, Imanol, porque podría quedar pendiente un partido, ese partido de la Euskal Chapela, ¿no?, que se debería jugar ante Osasuna, que me imagino que se va a jugar.
Es que hay dudas porque las fechas son las que son, la pretemporada, pues en ese sentido está bastante comprimida y los amistosos se suceden prácticamente cada fin de semana. Entonces, bueno, pues están ahí intentando encontrar la mejor fecha para poder jugar ese partido. De momento no hay noticias y veremos a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente es un problema importante. Se tiene que jugar. No concibo yo una edición, la de 2025, en la cual pues no haya ganador, se quede vacía. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Yo he preguntado y de momento no hay noticias.
No hay noticias de ese partido de la Euskal Chapela, que sería ante Osasuna. Ahora mismo están cerrados ya 6 partidos de pretemporada por el Athletic. El sábado 19 de julio, como hemos comentado, a las 8, en Urriche, en Amorebieta, se jugará ese partido del 100 aniversario de la Amorebieta, pero el Athletic jugará ante la Ponferradina. Martes 22 de julio a las 7 de la tarde, en el Prado, en La Guardia, el partido ante el Deportivo Alavés. El sábado 26 de julio a las 5 y media de la tarde, en el Philips Stadium de Eindhoven, ante el PSV. El lunes 4 de agosto a las 6 en Anfield, en Liverpool, ante el equipo de Liverpool. También ese mismo día a las 9, otro partido más en Anfield ante el Liverpool. Y el sábado 9 de agosto a las 6 de la tarde en el Emirates Stadium de Londres, ante el Arsenal de Zubimendi, que es el flamante fichaje, bueno, uno de los fichajes, uno de los refuerzos para el Arsenal. Son los partidos, bueno, destacar que los partidos ante equipos como el PSV, Liverpool y Arsenal son equipos de Champions, por lo menos son equipos de entidad.
Sí, a ver, de momento, pues como todas las pretemporadas del Atleti, ¿no? Va en línea ascendente. El año pasado empezó la pretemporada, si no recuerdo mal, contra el Burgos. En este caso, en el 2025-2026, empieza contra la Ponfe. Es un equipo de categoría inferior. Luego pasa al Deportivo Alavés, en este caso, que es ya un equipo de primera. Y luego empieza con la gira, por así decirlo, europea, ¿no? Con el PSV, con el Liverpool y con el Arsenal, que de los tres equipos Champions, pues es el que más ha avanzado en esta ronda europea.
Beni Betegón, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Buenos días, buenos lunes, todo bien.
Todo bien. ¿Ha comenzado San Fermín? ¿Vas a ir a Pamplona algún día?
No me lo permite mi salud ni ni mi médico.
Yo digo ir a Pamplona, no ir a correr delante de los toros, ¿eh?
Joder, pero ir a correr ya es de muy valientes, ¿eh? Es de valientes ir a Pamplona en San Fermín, y ir a correr ya es la hostia.
Yo fíjate que he visto el encierro esta mañana, madre mía, cuánta gente hay. Primer día, hay ganas, evidentemente, un día laborable, que mucha gente, los de Pamplona estarán de vacaciones, o muchos estarán de vacaciones, pero tremendo, cómo está de gente todo, es increíble.
Hombre, hay mucha gente que se organiza vacaciones ya para esto, ¿eh? Hay gente con el calendario bien organizado, para eventos.
Claro que sí. Mira, estaba comentando yo con Imanol, Beni, el tema de los partidos de pretemporada, pues los encuentros, se ha comunicado hoy que se va a jugar el primero el día 19 en Urrich, en la Ponferradina, y el último va a ser el sábado 9 de agosto en el Emirates Stadium ante el Arsenal. Falta por conocer ese partido de la Euskal Chapela, si es que se va a jugar, que creemos que sí se va a jugar, pero a ver dónde tiene acomodo, en qué fecha tiene acomodo. Y lo que pone aquí un oyente en el WhatsApp, ¿no? Y que lo hemos ido comentando también hace unos cuantos días. ¿Por qué no se juega ningún partido de amistoso en San Mamés? Para que la afición tenga cerca de ver al City, aunque un equipo, pues también Champions, por ejemplo.
Sí que es cierto. Yo creo que es bien merece ir calentando también el horno, ¿no? Antes de empezar la liga, y sí se merece el socio también, ¿no? Un partido. Lo que pasa es que siempre estamos con lo mismo, ¿no? ¿Qué partido puedes traer tú para que te sea bien deportivamente y equilibre también el gusto del socio? Ahí debe de estar la pega, que igual el que ellos quieren traer igual les gustaría traer a Arsenal, pero el Arsenal dirá, bien, vienes a mi casa.
Hombre, pero alguno de los equipos que has tocado, el PSV Eindhoven, el Liverpool, el Arsenal, incluso otros equipos, está bien que yo vaya a tu casa a jugar, pero no puedes venir a la mía a jugar también, pregunto, no sé.
Pues sí, debería, y económicamente también saldría bien. ¿No? Es que le veo lógica al comentario del oyente, pero no sé por qué no se da, la verdad. Lo que sí está bien es que tengamos una pretemporada con equipos muy potentes, como Arsenal, Liverpool, el PSV ya es un equipo Champions también. Me parece bien. Luego la Ponferradina y a la vez, pues no, siempre son compromisos. Uno de inicio y otro, pues por lo que sea. Echo de menos un Teresa Herrera o un Carranza.
Como antaño, ¿no? Como antaño, ¿verdad?
Eso es, claro, con sí. Ese copón, ¿no? Para luego traer a las vitrinas. Pero sí, es una...
Que hace falta un camión de alto tonelaje para traer los trofeos a veces. Madre mía, son más grandes. O eran más grandes que... Sí. Bueno, eran tremendos. Jo.
El Teresa Herrera es terrible.
Dice un oyente, ¿y por qué no se llama Messi? Lo petaría un Atleti Barcelona.
Ahora sí que serían las fallas de Valencia reeditadas.
Oye, ahora que te hablo del Barcelona, Imanol, ¿has estado atento a las redes sociales este fin de semana?
Sí,
¿siguen en Cataluña a vueltas con Nico Williams?
Bueno, sí, pero ahora...
La culpa es de Nico, creo, ahora.
Ahora se ha tornado la situación en que, para empezar, están felices porque han evitado a Nico Williams. Claro. Y porque el chaval pues se ha portado fatal, el representante no ha ido de cara, es una persona que es una interesada, pues ese es el tipo de comentarios, ¿no?, que había en redes sociales desde Barcelona, y que habían esquivado una bala porque decían que Nico Williams no quería estar en el Barça, que simplemente pues era un futbolista impulsivo, que lo único que quería era sacar provecho, y bueno, pues que le han evitado porque no quieren a gente que no quiera estar en el Barça.
¿Cómo es el tema ese, Beni, de la
bueno, dicho que...
¿Cómo es lo de la zorra y las uvas? Ah, no las quiero.
Han dicho que iba a ser el próximo Sufati también. Bueno, sí, joder. Ya sabes.
Mira que en qué se está convirtiendo el mundo. Qué mal perder. O sea, el grande antes sabía ganar y sabía perder. Claro. Ahora solo saben ganar. Eso es. No ganan, ya sea en el campo o en las instituciones, es culpa del árbitro, es culpa de Tebas, es culpa de no sé quién, ahora es culpa de Tainta, es culpa de Nico. O sea, no acepta tu derrota. O sea, has hecho una negociación por debajo con el jugador, sea quien sea el que haya solicitado la negociación, que me parece lícita en los dos casos. Si Nico quiere crecer en un club más grande, que tiene opción de jugar Champions y ganar Champions todos los años, me parece lícito como profesional que haga un intento. El Barça, me parece totalmente lícito que un chollito como Nico, con 62 millones de cláusula, le tire los trastos para ver si se viene. Oye, ¿que no se ha dado porque no tienes la casa en orden y no sabes dónde meter la cama de Nico? Pues oye, chico, asúmelo y ya está. Ahora empezamos con el discurso de vender su pollino. De que ha salido Tony Freixa en Twitter, le está escuchando, que hay que vigilar el fair play del Atleti.
Sí,
lo dijo bien clarito, Laporta. Eso es, lo dijo bien clarito Laporta. Que cada uno se preocupe de lo suyo. El Atleti se ha preocupado de lo suyo y se ha traído el tema a casa. Entonces ahora preocúpate tú de lo tuyo, que bastante tenéis.
Claro, pero ahora que no vas a Laporta, también hay que dar la razón, lo hemos comentado también estos días, que el aplauso y la felicitación para John Uriarte y su junta directiva, porque siempre han estado callados. Cuando se sabe algo y está 100% asegurado, lo decimos, sea a favor o sea en contra. Mientras que en Barcelona Laporta, Deco, el director deportivo del Barça, pues iban hablando de que me voy a Ibiza a hablar con no sé quién. O sea, eso también ya cansa un poco.
El propio club y sus medios afines, que están teledirigidos, está clarísimo. El chapapote que montan en cualquier operación, sea cual sea, en cualquier operación, es siempre ruido, ruido y ruido. Al final no sabes discernir qué es la realidad de la mentira. Y si y viven en esa línea. Ahora han sacado también lo de Barca Visión o Barca Media 360. Antes era Barca Estudio. Ahora es que cada día se inventan una película. No, lo que no entiendo...
Las palancas se han acabado ya entonces, Benny. Ahora es Barça
no, bueno, mira la presión que han hecho para el que estuviesen puestos los asientos de los palcos VIPs.
Claro, para venderlos, para venderlos.
Pero, joder, a mí me sorprende que haya... Bueno, a ver, son inversiones a largo plazo, el que les da la tela, porque el que le da la tela no le da por el Barca Visión, le va a dar porque cuando tenga que pagar no va a poder pagar y le va a decir, bueno, pues ahora con esta parte me quedo yo, y cuando se den cuenta de un club van a tener un porcentaje mínimo porque están vendiéndola a trozos. Pero es que, jo, yo me dudaría mucho de darle dinero a esta gente, ¿verdad?
Oye, mira, otra cuestión que pone un oyente que también la quería sacar a colación en la jornada de hoy de este lunes, es, pregunta este oyente, ¿qué se sabe de los fichajes? Areso, Laporte, etcétera. Hay un artículo hoy en Deia que dice que el que se quede Nico Williams, lo firma Arteche, es positivo y a la vez puede ser negativo. Positivo, porque en lo deportivo el equipo no sale tocado, sale reforzado incluso, porque se queda, pero en lo económico sale debilitado porque pierdes, dejas de ingresar esos millones que hubieras ingresado con la venta de Nico Williams, y eso te va a poner más pegas a la hora de fichar, por ejemplo, a Laporte o jugadores que querías tenerlos en el equipo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Benny.
Hombre, es que siempre ir a fichar con la hucha llena es mejor que ir con la hucha vacía.
También te encarece, si saben los equipos que tienes la hucha llena, te van a encarecer los fichajes.
Claro, pero el Athletic tiene dinero, o sea, si yo creo que las operaciones que el Athletic tiene encima de la mesa ahora mismo son asequibles para su economía. No sé si todas a la vez, eso ya no lo sabría decir. Pero el hecho de fichar a Areso por 12 millones o hacer un buen planteamiento a los árabes, porque al final el problema con los árabes es que Laporte tiene 25 años, 25 kilos firmados por año y le quedan dos. Y el club árabe quiere quitárselo de encima. Pero claro, Laporte dice, dame los 25 kilos. Y el otro dice, pero si no vas a jugar aquí, tráeme a alguien que me pague por lo menos algo. Entonces, en ese tira y afloja, yo creo que el Atleti sí que puede sacar rendimiento. Pero claro, ahí tienen que perder todos, sí. El club árabe, Laporte y el Atleti tiene que invertir. Eso, yo creo que el Atleti tiene capacidad para poder hacer. Para mí esos dos fichajes son vitales,
sí.
para afrontar una Champions como Dios manda. Y luego ya hablaríamos de otros aláteres o de jugadores que se han quedado para ver si pueden ganarse el sitio, Rego que sube, Canales que se confirme en el equipo o que salga a cedir. Todo ese amalgama que están preparando ahora en Deportivo, pues hay que trabajarlo durante este mes y sacar resultados.
Yo creo que Valverde no lo va a tener muy sencillo. Me imagino que tendrá ya una idea, porque Valverde no es de aquí te pillo, aquí te mato, en un día decido, sino que ya se lo ha pensado en verano, a ver con quién ya cuenta 100%, con quién puede que cuente y con quién quizás se ha descartado. Aunque luego la pretemporada te puede hacer cambiar de opinión, sobre todo con las dudas que tenga. Va a ser un trabajo complicado para Valverde.
Hombre, Valverde es segurola. Eso lo conocemos, y es un tío que le gusta tener 22, 23 tíos máximo en plantilla, porque si no se le complica la dinámica diaria. Eso él lo ha expresado en ruedas de prensa y es algo conocido. Pero dentro de esa seguridad, yo creo que también él tendrá curiosidad por ver cómo estos jugadores que han funcionado muy bien fuera, y él los ha sacado fuera porque a él no le han valido en ese momento, a ver cómo encajan en su plan, ¿no? Porque nuestro modelo de juego está clarísimo. Aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer, y el problema es que estos que vienen de clubes cedidos se adapten a ese modelo. Porque aquí no va a haber paciencias, ni va a haber formaciones, ni va a haber nada. El que se adapte se queda y el que no va a salir cedido. Le pasó a Imanol, que se quedó, sufrió todo el año y al final ha tenido que salir. Y así nos ha pasado con varios. Pues yo creo que Valverde va a ir directo. Lo tiene claro, pero creo que hay curiosidad por parte de él. Tanto por los que tiene que suben de abajo, que puede ser confirmación de Canales, Rego, algunos minutos de Labarrieta. También tendrá dudas con Adama, porque el año pasado no ha sido lo que él ha querido.
Eso es.
Y va a estar chulo, pero que va a tener un plan definido desde el inicio. Bueno, lo saben hasta los chinos, vamos.
Por cierto, que a Laporte le queda un año de contrato, no dos de contrato.
Un año. Mira, pues más fácil.
Un año de contrato.
Oye, que pierdan los árabes 7. Laporte que pierda 6. Y el resto, pues que lo ponga Atleti.
Sí. Donde va a perder dinero Atleti es con Padilla. Parece que vuelve y tendrá que pagar al conjunto mexicano 300.000 euros, ¿pueden ser?
Sí, aproximadamente.
300.000. Bueno, a ver, perder.
Bueno, dejar de ganar.
Exactamente, tampoco es que sea una cantidad.
Porque primero...
De esa operación lo que peor me parece es lo deportivo, ¿eh? Yo creo que le hemos cortado una cesión que iba a ser muy provechosa para Padilla. No sé si para el Athletic, igual a futuro sí, por una posible venta, ¿eh? Pero para Padilla yo creo que ahí le hemos cortado. Es una opinión.
Sí, sí, puede ser también. Y vamos a ver lo que pasa con el resto de los porteros en el conjunto rojiblanco con estas cosas. Me voy con alguna tanda de WhatsApp en el 688-854-852. Yo os explico por qué no se juega en Samamés amistosos de pretemporada para acudir con muchas más ganas al primer partido de la Liga.
Bueno,
es una opinión. Sí, pero bueno, tampoco hay que poner el último día de pretemporada el partido en Samamés. Imagínate, claro, que el calendario te dice que el primer partido de Liga no es en Samamés y el segundo tampoco es en Samamés. Claro. Hombre, vas a pillar con mucho más ganas el tercer partido, pero tampoco es eso.
A ver, el último partido de Samamés que recuerdo de pretemporada es contra los mexicanos.
¿Qué trofeo Chivas que se hizo?
Sí, el trofeo al vuelo de Gringa.
Que perdimos luego en México.
De México, de Guadalajara, sí.
Sí. Añade este oyente que al Barcelona que le dé, y otra cosa, por favor, leerlo, aconsejaría Nico que se juntara más con Jaureguizar que con Yamal. Pello Canales añade, es el de lo mejor que vamos a tener en el Atleti a no muy tardar. ¿Llegaría para pagar la por Yareso? Más dice esto también, que decían que la Euskal Chapela igual se jugaba en septiembre, en una ventana FIFA. Bueno, el primer fin de semana de septiembre, Manuel, creo que es el que está libre, ¿no? Por tema de selecciones.
Eso es. Lo que pasa es que sería descafeinada porque no hay internacionales.
Oye, por
ejemplo, Osasuna perdería a Budimir, por ejemplo.
Eso es.
Lo que es el calendario de maquiavélico, que no somos capaces de poder jugar un partido con la selección vasca, nos las vemos negras para jugar la chapela, o si queremos hacer el torneo Euskadi, es imposible. Tenemos que jugarlo de noche, un miércoles, porque no hay sitio. O sea, estamos privándonos de lo local, de la cercanía, por un calendario internacional impuesto por la FIFA, UEFA y tal, y por Tebas, que no nos deja hueco a nada, macho. Ni para nuestras cositas, claro, sí, de casa.
Más mensajes, Martón, Aduares, Nico Serrano y Canales fuera, algunos cedidos y otros, si se puede venderlos. Más mensajes, dicen en el estadio que cuidado, que a lo bajini vamos a para bingo, como vengan Laporte y Areso, menudo equipazo para todo. Pero también si tienes a Nico y buenos jugadores, los demás querrán venir al proyecto, tan bueno que tiene el Atleti. También es verdad que eso puede subir.
Sí, de hecho, mira, el otro día compartió Nico Williams una historia de Laporte, que ponía algo así como se va a dar
o algo así.
que en redes sociales pues también ha tenido bastante revuelo, etcétera, etcétera, y bueno,
luego lo borró, ¿no? Nico lo borró,
desconozco si lo ha borrado o no, yo lo vi porque justo pues entré y como son stories de estos de los que duran 24 horas pues lo vi, pero no sé si se mantuvo en el tiempo o no.
Sí, creo que al final es un fichajazo.
Claro que sí. Dice un oyente que Beni Betegón sabe más de fútbol que Arteche. Y no es tuyo el mensaje, ¿verdad, Beni? No es tuyo, ¿no?
No,
lo confirmamos.
Me parece optimista y muy osado por parte del oyente.
Vale. Lo último es que van a fiscalizar el fair play. El Barcelona es un club despreciable. Nico se ha portado mal y su vídeo del corazón tal es una milonga. Creo que es el momento de subir las cuotas y armar un equipazo para competir en los llamados... o contra los llamados transatlánticos. ¿Qué se sabe de los fichajes? Areso, Laporte, etcétera, pues hemos comentado un poco. Un Atleti Barcelona estaría tremendo en San Mamés en pretemporada. Es alucinante que la prensa catalana ahora el malo de la película es Nico. Mientras tanto quieren fichar a Luis Díaz, que no es capaz de asistir al funeral de un compañero. Y bueno, y más mensajes nos llegan al 688-854-852. Me imagino, a ver, ¿qué otro más que viene aquí ahora? ¿Qué opináis sobre la cesión de Kepa y la vuelta del mexicano? No sé yo si no Kepa, les hacemos una putada a los
de Julen, será.
Sí, de Julen, se ha equivocado, aquí es de Julen, eso es. Sí, pero bueno.
Yo ya os he dicho, yo exactamente. Creo que el problema es Padilla.
Exactamente. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa estos días, sobre todo pendientes de cómo comienza la pretemporada para el conjunto rojiblanco, estos primeros días que no son de mucho interés, ¿no? Y Manol, y estarás en el Zama, pero solamente con eso de los reconocimientos médicos y un poquito puesta a punto de los jugadores.
Sí, a ver, no vamos
la
a
semana
nada.
Que viene sería cuando empiecen ya.
no vemos nada nunca, pues no vamos a ver nada en pretemporada, evidentemente, pero sería todo lo que sea que venga algo diferente será positivo seguro, porque a peor es difícil ir en ese sentido. Pues les veremos correr, les veremos jugar los rondos y bueno, pues bueno, nos servirá un poquito para ver quién está en el primer grupo, quién en el segundo y más o menos pues poner caras tanto a los fichajes, bueno, pues al fichaje en este caso Robert Navarro, como a los futbolistas del filial que vayan subiendo, que vayan pasando por las órdenes de Valverde. Más allá, pues evidentemente poquito.
Sí, bueno, llegarán todos, suelen llegar todos bien, ¿verdad? Vení a los primeros partidos de pretemporada, no es como antiguamente que había que hacer muchas sesiones de ejercicio físico para coger la forma. Ahora están todos ya muy profesionales, además se van con deberes siempre que acaba la temporada. El preparador físico, quien corresponda, les da una lista de cuidado con esto, no hagáis esto, o procurar no hacerlo en mucho. Y solo hay que estar pendientes de las posibles lesiones, que siempre es el mal mayor de las pretemporadas.
Sí, a ver, hoy en día hay una profesionalidad por parte de los jugadores que es admirable. Los jugadores vienen muy bien de vacaciones, el único problema que tienen es el ritmo, la conjunción, la velocidad entre sus pases, entre sus conexiones, ¿no? Eso es lo único que falta. Por eso esas pretemporadas están todos juntos, los tienen mucho tiempo juntos para recuperar esas sensaciones. Profesionalmente los jugadores de primera hoy en día, incluso te diría yo segunda y primera red, la gente viene muy muy enchufada. También empezarán ahora, me imagino que a mediados de julio empezarán a llegar ya Bilbao Athletic, Baskonia.
Sí, sí, claro, a ver,
todo, sí.
Es que el otro día, ahora que ya hay redes sociales y que los chavales encima son muy activos, por ejemplo, Elijah Gift, que es un jugador que ha estado la mayor parte de la temporada en el Baskonia, pues ha estado durante todas las vacaciones entrenando en un centro privado de futbolistas, tocando balón, haciendo trabajo específico de este trabajo off-season, que se llama ahora, fuera de temporada.
Le penalizó una lesión, la lesión que tuvo le penalizó en la continuidad, y yo me imagino que este año que va a ir al Bilbao Athletic, o no, a trozos irá, ¿no? Me imagino que empezará con el Bilbao Athletic pretemporada y luego bajará a Baskonia para coger, no sé. Eso también creo que está un poquito por definir aún.
Luego, por ejemplo, en otro centro de rendimiento habitual de los futbolistas, pues hemos visto que había futbolistas del primer equipo mezclados con otros del Bilbao Athletic. Es que han estado todos. Berenguer ha pasado ya por el gimnasio también para hacer trabajo. Hoy en día, como se comparte todo, pues yo creo que no ha habido ningún futbolista al que no haya visto trabajar en este fuera de temporada para llegar bien. Ya no llega nadie gordo, ya no llega nadie con
kilitos de más. Nadie llegaba con un kilito de más. Antiguamente, ¿te acuerdas bien? Y sí llegaba alguno, ¿verdad? ¿Qué tal la vacación? Yo me he pasado bomba, no sé qué. Ahora ya no sé.
Bueno, a ver, aquí no me acuerdo quién lo dijo, pero entrevistamos a un exfutbolista, creo que fue en la previa de un partido. Es que no quiero decir el equipo porque no me acuerdo fijo, pero que decía que llegaba con 10, 12 kilos de más.
Joder, tantos sí, como 10.
Que llegaba gordito.
¿Tenéis el ejemplo de Hazard en el Madrid?
Por ejemplo.
Pero, joder, pero tantos kilos ya es dejarse llevar, venir 10 kilos.
No, a ver, un futbolista... Tú piensas que los futbolistas están tan al límite que en el momento en el que dejan ese límite, pues el cuerpo tiene también que... En el momento en el que ve que ya no hace falta llegar hasta ese límite, que coger reservas.
Como diría nuestro amigo Juan, el deporte de élite está al límite con la enfermedad.
Eso es.
Porque aquí sí, están tan al límite. ¿Qué pasa? Que luego hay jugadores que tienen su constitución, tiene una capacidad de absorber líquido, de subir el tejido adiposo, la grasa, tal. Claro, pues hay algunos que tenemos una manera de absorber y otros tienen otras. Y claro, esta gente me imagino que cuando descorche la libertad de la no responsabilidad, pues se pondrán a full y ya no es que se den mala vida, ¿eh? Sino simplemente el modificar su propia alimentación,
claro.
Y coman más carbohidrato de lo habitual o metan algo más de grasa, eso va directamente.
Pero por eso ahora se van con deberes, bueno, con deberes o con unas pautas a seguir, ¿no? Es decir, que no hay que seguir a esa rajatabla, pero decirles, oye, cuidado con esto y cuidado con lo otro. Aquí habéis hablado de Hazard.
¿Eh? En todas las categorías.
No, sí. Y cada vez más.
Sí, sí.
Habláis de Hazard.
Hasta los infantiles, pasando por juveniles, todos.
Aquí habláis de Hazard y otro oyente añade a Casano. Casano también era tela, ¿eh? Casano.
Mira, pues.
No, siempre, conocido algunos.
Joder, madre mía,
puedes preguntar en el WhatsApp a ver cuál es el futbolista que más recuerde la gente que ha llegado pasado de peso a una pretemporada.
Venga, a ver, en el WhatsApp, 688-854-852.
Una pregunta chula.
¿Qué jugador recordáis que siempre venía pasado de kilos? No sé si muchos o pocos, pero pasados de kilos, da igual el equipo y da igual la temporada. Hombre, tampoco os vayáis al año 64, pero ¿qué jugador llegaba con sobrepeso? ¿Ronaldo solía llegar, Bení, con sobrepeso?
Ronaldo Nazario, ese es el límite. No bajéis más años porque si no va a ser infinita la lista.
También,
pero sí.
También. A mí me suena Ronaldo. Problema, incluso alguna vez Ronaldinho, que él se levantaba la camiseta para que tengo tabletas, miradas aquí. También Ronaldinho. Ronaldinho.
Pero Ronaldo tenía un problema de glándulas, ¿eh? Sí. Se le descubrieron después y tal. Y por eso era un jugador que adquiría mucho peso muy rápido. Hay que cuidarse.
Mira, aquí apunta a la gente Luis Suárez, Diego Tristán, ¿a quién ponen aquí también?
Ronaldinho llegó un par de veces.
Maradona, Paul Gascoigne, Martín Palermo, Isco, Astrenic y Sasola. No, tampoco vais tan atrás. Tan atrás no vale, ¿eh?
Bueno, Higuaín.
Javi de Pedro, Higuaín
yo recuerdo con la Juve, ¿no?
Fíjate.
Sí, también, sí.
Y el año pasado, o hace un par de años, hubo uno en el Borussia.
¿Quién?
Ahora lo voy a buscar.
¿Habláis? ¿Estáis hablando, Schule, fijaros, de jugadores Schule internacionales?
Schule. Me lo ha chivado Marche.
Schule.
Sí, sí, sí.
Sí, Ronaldinho, Ronaldo, Wayne Rooney. Wayne Rooney, es verdad. Yago Rerín, aquí apunta a tu amigo, Imanol.
No, lo que pasa es que Yago tiene mucho cuerpo.
Cantona.
Es que Yago es un armario. Yo, sí. Es que encima, a mí lo de Yago me ve, por ejemplo, ahora es otro de los futbolistas, por ejemplo, al que le veo mucho entrenar. Pero es que claro, es que estás hablando de un armario de 2x2. Sí, es que al final, es que es muy grande.
Yo creo que el problema de Yago era su morfología, más que el volumen. Tiene una morfología, su tronco es... No es
que es gigante.
Como los demás y parece diferente, parece que está gordo. Es que
aquí
tiene un tronco muy
ancho. Manda uno una foto de Javi de Pedro, pero esa foto tiene que ser actual, así no puede llegar
es
a
actual,
una.
Esa es la actual, plaza.
Es actual, porque esta foto, si está así, si venía así a los entrenamientos, madre mía, tú.
Sí,
se le echan.
Era uno de ellos. Sí,
sí, sí, sí, es verdad.
No, es lo que te digo, o sea, ahora que has nombrado el ejemplo de Yago, está en un grupo de entrenamiento, pues esto de futbolistas de pretemporada, y es que está entrenando con gente de tercera ref, de segunda ref, de primera ref,
claro.
Además allí en Castro, y es que los chavales de tercera ref, que al final pues son críos como puedo ser yo en este caso, y les ves que no tienen un gramo de grasa, que trabajan en pretemporada mañana y tarde, que fuera de la temporada están mañana y tarde también machacándose. El fútbol está en un grado de profesionalismo ahora mismo en el apartado físico que esta tercera ref te encuentras físicos de primera división.
Sí, sí, sí.
Si
verdad.
Quieres estar ahí, tienes que estar así.
Es verdad, si no, mal rollito. Mira, qué puto otro que a Higuita también llegaba a veces con sobrepeso. Otro que dice mi sobrino, que llegaba siempre con 3 o 4 kilos de más. Madre mía.
El mayor problema, creo yo, que es al final, es el no ser profesional, porque al final lo que puedes tener tu constitución que sea de una manera o de otra y descuidarte un poco porque también estás de vacaciones, oye, y tu mente tiene que desconectar. Que el trabajo mental es fundamental, la desconexión para empezar de cero.
Exactamente. Bueno, Beni, pues mañana te escuchamos, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, Beni. Pasa buen día. Venga, hasta luego, Agur. La 1:38 hacemos un alto del camino y a la vuelta hablamos de ciclismo, del Tour de Francia, de cómo ha comenzado, de cómo se presenta, de cómo lo hacen los vascos. Solo tenemos a dos vascos en esta edición del Tour de Francia.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa. Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udal.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca conecta con Imanol Vilella. El repaso a la actualidad deportiva de la jornada.
Que es algo que no te lo puedo explicar con palabras.
Somos unos privilegiados por estar aquí en este momento y tener la posibilidad de jugar este partido.
Con protagonismo para todas las disciplinas.
Somos la comunidad autónoma donde hay más equipos en la liga femenina.
Y también para los eSports.
EA Sports. It's in the game.
Una visión diferente del día a día deportivo, de la mano de los mejores protagonistas. Las voces autorizadas de cada equipo y los colaboradores habituales.
Pelota esa ha sido justa con las dos parejas.
Onda Vasca conecta con Imanol Vilella.
Buenísimo.
Todos los días de 2 y cuarto a 3 de la tarde.
Una y 41 minutos de la tarde, seguimos aquí en la movida deportiva de hoy, lunes 7 de julio, este día de San Fermín, y hablamos de ciclismo del Tour de Francia, lo hacemos con Javi Bodegas de Urticaria. Javi, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Oye, tal día como hoy, muchos ciclistas se ponen el pañuelico rojo, cada vez menos.
Sí, era sobre todo cuando estaba Banesto,
¿verdad?
Los siguientes de Banesto, era una cosa bonita.
Qué pena que ya no se vea, ¿verdad, Javi? Qué pena que ya no se vea.
Son costumbres, claro, cuando empiezas acaban. Lo que pasa es que cuando se empezó a poner la costumbre del pañuelo, los anteriores dirían que sería cosa nueva y que, bueno, es una cosa bonita, una cosa así que gustaba, ¿sí?
Claro que sí.
Cuando estaba Chavarri y todos estos ahí, ¿sí?
Eso es, Indurain y toda esa gente.
Sí, ahora se le pone el Movistar, ha puesto un vídeo más en redes sociales, ¿sí? Ahí en Twitter, todo, pero claro, el staff. Ahí está Eusebio con el pañuelo y bueno, pues todos los de
los
Movistar
que
con el pañuelo rojo de San Fermín.
Los pocos navarros que quedan. Oye, Javi, ¿qué te ha parecido este inicio del Tour, de la carrera más importante por etapas del mundo?
Joder, pues muy estresante, porque se han corrido 2 días y parece que se han corrido 35.
Ya te digo.
Y desde minuto uno van todos, no tienen ningún momento de descanso, o sea, tienen que estar los jefes en cabeza de pelotón. Y además es que ayer, por ejemplo, se vio como hicieron segundo y tercero los máximos favoritos, que son teóricamente que otros años, igual 20 años atrás, estaban más o menos, estaban pues un poquitín así, con libres caídas tenían bastante, ¿no? Pero ahora van hasta por la bonificación y por todo. Son muy estresantes estas primeras etapas.
Javi, ¿a qué crees es debido esto de que ya los importantes como Pogacar, Vingegaard, estén ahí dándolo todo? ¿Quizá tienen miedo a perder algunos minutos que luego pueden ser muy complicados recortar?
No sé, yo creo que ya el deporte de alto nivel, ya sea ciclismo, ya sea fútbol, la exigencia es máxima. O sea, no es, no pueden estar estos corredores teóricamente esperando a que lleguen sus etapas y más o menos, bueno, llegar en el grupo, librando las calles y librando los cortes. Ahora, ellos mismos exigen estar delante. Y luego hay corredores, como el mismo Pogacar, que parece que en este estrés de las etapas está como pez en el agua, se le ve súper contento, está, a veces está por delante de sus coequipiers, se le ve que se maneja muy bien, o sea que hasta no diría que lo disfruta, pero que sufre menos que otros. Para otros corredores que quieren ganar el Tour tiene que ser muy agobiante estar desde el minuto uno, tener que estar no solamente atentos, sino tener que estar en cabeza, porque fijaros ayer cómo en la penúltima cota ahí arrancó ya Vingegaard, o sea que tienes que estar a 100% y con las orejas tiesas, porque a la mínima puedes perder, puedes quedarte corto y perder bastante tiempo, como pasó en la primera etapa también.
No sé si va a ser muy estresante toda la carrera así, con este marcaje entre Pogacar y Vingegaard, con los dos equipos ahí luchando de tú a tú.
Pues no sé, yo le veo ahí, yo a Pogacar le veo que está como pez en el agua. Hombre, el Tour ha sido siempre estresante, ¿no? Las primeras etapas la gente, los que han corrido el Tour decían que era una locura, ¿no? Pero bueno, pero claro, los segundos de espada, bueno, pues claro, es que está para todo el mundo. Es No sé, yo ahora sí le veo, por ejemplo, a Pogacar, que está, que en el papel que hace, bueno, como ha estado siempre, además, de cara al espectador, pues da un positivo, contento, arranca, no se esconde, y es bastante espectacular y bastante agradecido. Y Vingegaard parece que este año está como nunca, igual tan fuerte como cuando ganó los dos Tours. Y bueno, así a priori parece que que la general, si no pasa ninguna cosa muy extraordinaria, tiene que ser cosa de estos dos.
Perdón, Imanol, una pregunta solo, Javi. Por mi parte, ahora te pregunto, Imanol. Solamente tenemos dos vascos en esta edición del Tour, Ionuz Agirre y Àlex Aramburu. La que menos vascos participan, porque la anterior era en 2022, 4, y las que más hemos tenido en 2029 y 2014, otros 9. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo dos vascos?
Bueno, a fin de cuentas, que participen a más dos vascos es una consecuencia de cómo está el ciclismo en la base. Y participen dos vascos y que sean guipuzcoanos y que no sean vizcaínos. Uh-huh. Que no quiero decir que seas vizcaíno, sino que el ciclismo vizcaíno tal como está. El ciclismo en la base vizcaíno está, hay pocos corredores y los corredores no salen, no se dan cuenta de qué. El ciclismo en Guipúzcoa está más bollante que en Vizcaya. Pero tampoco está muy o sea, una cosa muy exagerada. A fin de cuentas, ves tú las carreras de aficionados, las carreras de sub-23, y los que destacan generalmente no son los corredores vascos, son corredores o extranjeros o que hacen el calendario de aquí, que destacan así. El mismo equipo Euskaltel que tenemos tampoco está haciendo cosas así que serían pues de destacar, ¿no? Y no sé, yo creo que estén solamente dos corredores vascos en el Tour no es más que reflejo del bache que está pasando el ciclismo vasco, sobre todo en la base, en la actualidad.
Veremos a ver qué es lo que sucede, porque la verdad que es una pena. Nos tenemos que acostumbrar, Javi, a este nuevo ciclismo en el cual, por ejemplo, ayer yo estaba viendo la etapa y cuando parecía que se pone ahí Jorgensen, que puede probarlo en esa primera de las dos cotas consecutivas, Vingegaard, de repente se aparta, nadie tira. Hay que empezar a acostumbrarse a que muchas veces la velocidad en el pelotón, en el grupo de favoritos, es simplemente... pues porque quieren hacer ellos la selección sin síntomas de atacar. Antes, cuando un gregario se ponía a fuego y se apartaba, generalmente venía un ataque del líder. Y ahora, pues ya son cada vez más las etapas en las que se ponen a ritmo y luego a la hora de la verdad nadie ataca, pero ya han dejado el grupo reducido.
Sí, no hay más que ver ayer cómo atacaban las curvas. Parece que se van a salir los de cabeza en las curvas. Iban, o sea, Jorgensen, fíjate qué equipo tiene los de Jumbo, ¿no? Fíjate que le tiene a Jorgensen, que es un corredor en cualquier circunstancia, sería el favorito para ganar el Tour. O sea, los tíos van tan fuerte, o sea, ponen a tirar de tal manera que no tienen ninguna opción para ninguna aventura en los últimos kilómetros. Y está claro que, por ejemplo, hoy por hoy, que llegue en el Tour de Francia una escapada de lejos, eso no entra, es imposible, porque está todo contrario. Y luego, al final, la etapa, por ejemplo, de la etapa, imagino, si no hay corta contra el viento, pues tiene que llegar al sprint. ¿Por qué? Porque hay seis sprints, los equipos de los sprints, que tienen marcado esto con una cruz y no van a dejar marcharse nadie. Luego, al final, fíjate, pues ven unos ritmos, pero que son, son bueno, es el ciclismo que estamos en el siglo XXI y en el año 25, o sea, que estamos muy adelantados, no es con el ciclismo lento, vamos.
Javi, es que gracias por tus palabras. Te llamaremos más días, algún día más, cuando esté más avanzado esta edición del Tour para ver qué tal van las cosas, ¿vale? Un abrazo, agur. Y hoy, Imanol, una etapa, la tercera etapa es en llano, 178 kilómetros, una cota de cuarta categoría,
sí,
o escapada de sprint, evidentemente.
Sí, porque la cota además,
más sprint que escapada, igual.
Aunque sea de cuarta categoría, sí, va a haber volata final, las oportunidades son poquitas para los sprinters y hoy es un día de esos. La cota no es como las de ayer, que también eran de cuarta categoría, pero era un kilometrito al 10-12%, que bueno, puede generar diferencias, un pequeño muro. Esta pues no tiene esos porcentajes y pues no va a ser determinante para el devenir de la carrera.
Bueno, otra cosa que ha comenzado este fin de semana que nos gusta mucho aquí en Onda Vasca y en el País Vasco, sobre todo, evidentemente, es el remo. No ha comenzado ya la Liga Euskolabel, la Liga también Euskotren, y ha comenzado hoy, Manuel, como se esperaba, ¿no? En pretemporada ha dominado Orio y en las dos citas que hemos tenido en Bilbao y en Sestao ha ganado Orio.
Sí, en categoría masculina, la verdad que todo está como parecía, ¿no? Con esos 3-4 segundos que decía Dani Pérez que siempre tenía Orio por delante. Y con una novedad, a ver, yo ayer personalmente cuando vi que Ciervena por la calle 3, que era un poquito peor que la calle 4, pero que no era mala, en el largo impar, en el primero, veo que llega antes que Orio, que luego tiene la canal con mayor corriente para bajar hasta la baliza de tierra y gira hasta 5 segundos por delante de los aguiluchos, en algún momento llegó a estar cuando tuvo que rectificar un poquito Orio para llegar a la baliza. Bueno, pues yo pensé que podía por lo menos meterle un poquito más de presión. Luego el tercer largo de Orio fue espectacular y bueno, pues y ese momentito de duda, esos 10 segundos, esos 10 minutos que tuvimos primeros de regata, los que yo pensé que se podía dar un vuelco.
Amador Ratón, presidente de Kaiku, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ese inicio de temporada para Kaiku?
Bueno, podía haber sido mejor, pero bueno,
También peor, Amador. También peor, por Amador.
tampoco vamos a quejarnos, que podía haber sido peor, efectivamente.
Bueno,
Esas calles 3 y 4 de las que estabais hablando.
bueno, era quizá lo esperado. No sé si era lo esperado o no esperado por parte de vuestro bote, Amador.
Sí, bueno, nosotros sabemos de nuestras posibilidades y dónde vamos a estar. Tenemos que seguir apretando y intentar mejorar, que es de lo que se trata, ¿eh?
Hay que
El
ser,
sábado
pero...
fue una regata dura en Bilbao, con mucha temperatura, calor, esa zona de la ría, aunque había zonas donde le pegaba el viento exagerado, además, en algunas zonas, pero es una regata complicada, complicada.
Amador, ¿es complicado bogar en la segunda tanda? ¿Es vuestro objetivo llegar a bogar en la segunda tanda?
Sí, es uno de los objetivos que tenemos, procurar entrar en la segunda tanda. Eso lo que te dice es que has sumado más puntos y estás más lejos de la cola, ¿no? Pero yo creo que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, el nivel de la clasificación, tenemos cuatro botes que están ahí un poquito, ayer Hondarribi se coló entre ellos, pero bueno, creemos que esos cuatro botes son los que van a estar ahí arriba con Orio, Ciervana, esto, Donostiarra, Bermeo, Hondarribi, como se metió
Hondarribia,
ayer,
eso es.
Getaria, que está ahí también, Ares, que ha empezado con dos regatones espectaculares los 2 días, ¿eh? Y bueno, y de ahí hacia arriba, pues va a ser yo creo, una liga muy igualada, ¿eh?
¿Te sorprende San Juan?
Bueno, me sorprende ayer que San Juan hizo una muy buena regata por la calle 2. La calle 2 para bajar era complicada, para salir hacia abajo, hacia la baliza. De hecho, fue espectacular el primer largo con los tres botes metidos en el muelle de las Arenas, casi en una calle, ¿no? Con los jueces allí metidos encima para poner un poquito de orden. La verdad que yo creo que fueron. Ayer vimos imágenes al que le guste el remo de verdad, ¿no? De ver los botes juntos, de arrimarte porque sabes que vas a poder sacar algo o perder menos. Y yo creo que San Juan ayer hizo una muy buena regata.
Dice aquí un oyente que pedazo de regata de Urdaibai viniendo o viendo la calle que le tocó ayer, en la jornada de ayer.
Sí, y eso que la 1 ni tan mal, que es cierto, tienes que hacer un 8 para buscar la baliza. Pero, que bueno, que si te pegas bien al muelle de Portu para ir en los largos impares, pues también te quitas bastante bastante
Sí,
corriente.
tienes la ventaja de que la corriente viene, aunque la corriente te llega casi del puente colgante para arriba, viene casi de frente ahí, ¿eh? Luego ya libras un poquito más por el ángulo, digamos, muerto de la línea del campo regata, ¿no? Pero luego, claro, luego tienes que volver a tu calle para poder entrar en baliza. Y yo creo que Bermeo ayer hizo una muy buena regata también, muy, muy buena.
En ese sentido, hasta el fin de que viene, Amador, no vamos a poder tener un termómetro real de lo que es la liga, porque llega la mar, llega, bueno, pues las condiciones cambiantes, Donosti y Ciervena, dos de ría, dos de mar. Ahí podemos empezar a ver quién sí y quién no, sobre todo en la parte media-baja de la tabla.
Sí. Yo creo que sí se va a empezar a ver, pero va a haber que esperar más, ¿eh? O sea, yo creo que se van a ver cositas, pero va a haber, yo creo que va a haber mucha igualdad en esos 6 botes de los que hablábamos, ¿eh?
Ya que ha nombrado Imanol el próximo fin de semana, Amador, ¿cómo se presenta la cita de Donostia y de Ciervena?
Bueno, pues son dos regatas en mar. Bueno, el mar, Donosti
Sí.
no tanto porque no es como cuando vamos a remar en la Concha, pero es una regata de mar donde dependiendo también vientos y marea, pues tiene su complicación y calles, ¿eh? No solo en las calles de la ría hay diferencia, ¿eh?
Es verdad.
Y bueno, y luego la regata de Ciervana, pues es una regata que a Kaiku los últimos años no se le ha dado mal. Es una zona donde entrenamos habitualmente y para mí lo más importante es que el equipo está animado. Ayer tuvieron buenas sensaciones, sobre todo en el final de regata, porque de primera baliza en el primer largo a el minuto y medio al muelle de Churruca y a la mejillonera que llaman, ahí fue donde casi perdimos el mayor tiempo, sí, de tal, porque luego a partir de esa zona los tiempos no variaron en exceso ni hubo diferencias exageradas. Sí. Entonces, bueno, pues la chavalería y los el equipo está animado, están con ganas y bueno, vamos a seguir depositando todas nuestras confianza y con ellos, ¿no?
Claro que sí, que eso es lo importante. Amador Antón, presidente de Kaikus, qué ricasco por atender la llamada de Onda Vasca. Suerte para esta temporada.
Es que ricasco.
Un abrazo.
Es que ricasco, Imanol. ¿Querías decir algo?
Sí, que las chicas de Kaiku, además, este finde lo han hecho muy, pero que muy bien. Por delante de San Juan, se vuelven a poner ahí segundas en la clasificación de las dos regatas por detrás de Zarauz. Y bueno, pues al asalto de esa segunda plaza, claro, en Liga. Sí.
Bueno, aquí finalizamos la edición de la movida deportiva del lunes 7 de julio, San Fermín. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego 2:20, 2:30 más o menos llegará Imanol Vidella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, www.ondavasca.com, la página de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.